Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos. A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp +57 321 296 5956. +57 321 296 5956. En esta ocasión, pasamos a una segunda y última sección de las siete postreras plagas. El tiempo del supremo apuro que han vivido los impíos con la marca de la bestia contrastará con la liberación del pueblo de Dios que tienen el sello de Dios. Se viene el grado máximo del calentamiento global y las tinieblas. Este es el episodio 14. En el episodio anterior quedamos en una de las escenas más icónicas de este drama, un hecho sin precedentes que desestabiliza aún más la angustia que el mundo va a vivir, porque será definitivamente la metástasis del espiritismo, la falsificación de la segunda venida por obra de Satanás. Una, mejor dicho, pero una cosa de locos, un acontecimiento nunca antes visto en la historia del conflicto de los siglos. Quedará en el registro informativo noticioso como el día más caótico y confuso que hayan presenciado los mortales en toda la historia de la humanidad hasta ese entonces. Satanás aparecerá imitando a Jesús en su venida, la gloria que le rodee, el recorrido que haga por muchos países. Gran parte del mundo religioso verá en este acto el cumplimiento de sus predicciones y expectativas. La agenda global quedará atendiendo un evento absolutamente inesperado. En resumen, repite el anterior podcast, que ahí vimos de manera mucho más detallada cómo será toda esa vuelta, que pondrá ahí al mundo de cabeza dos veces seguidas, porque lo que se viene sufriendo con las tres primeras plagas va a ser el literal fin del mundo en carne propia para los impíos. Pero será de total protección divina para los hijos de Dios, quienes ya para ese entonces estarán radicados en los campos, lejos de las grandes ciudades. Y miren, para este momento del relato, el planeta está espero llevado del colapso financiero, alimentario, ambiental, socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Escenas apocalípticas de película abundan en todas las naciones, y el punto mismo donde quedamos fue en la firma del decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Recordemos que Satanás afirmará haber cambiado el día santo de la ley de Dios del sábado al domingo, pero hacía rato, y que ese grupito que tanto se ha obsesionado con insistir que el sábado sigue siendo el día del Señor son los culpables de la caída. De todos estos juicios y este ser malvado lo que hace es intrigar a toda esta gente vuelta nada con todo ese plaguero a que se les aniquile, a que se les borre del mapa, a que los maten. Es entonces cuando los líderes de las Naciones Unidas, los reyes de la tierra, los príncipes, se reúnen a puerta cerrada, consultan en conspiración ultra secreta, montan todo el proyecto, arman semejante operativo, pero con todos los hierros, con toda la logística habida y por haber. Y es aquí cuando firman el decreto de muerte. Y como estamos en el marco de la caída de las plagas, pues las plagas siguen cayendo y el planeta se sigue sumiendo cada vez más y más en su derrumbamiento. Imagínense, pónganle cuidado a lo siguiente: si ya todos los mares están convertidos en sangre, la vaina más aterradora que desata lo que desata, y para más remate, todos los ríos del globo están convertidos en sangre. Entonces, ¿a dónde aguas? Y se suelta la cuarta plaga, que es nada más y nada menos que el calentamiento de la Tierra a un grado tal que quemará a muchos de los seres humanos. O sea, la cosa ya es para quedarse uno corto en este relato y ya no tener ni cómo describirla. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Eso está en Apocalipsis 16, 8 y 9. Apocalipsis 16, 8 y 9, la cuarta plaga. Noten ustedes que las primeras tres plagas son derramadas en la tierra, en el mar y en las fuentes y los ríos y las aguas, respectivamente. Las próximas tres son derramadas sobre el sol, sobre el trono de la bestia y sobre el gran río Éufrates. Estas siguen en los próximos episodios. Aquí en esta cuarta plaga se viene un efecto en cadena, un efecto dominó, porque el calentamiento global del planeta llega a su máximo esplendor, que es algo inminente y a lo que tanto se le teme hoy en día, cuyas consecuencias serán categóricamente catastróficas para el mundo y sus habitantes, porque conllevará un efecto de sequía impresionante, de sed en el mundo, de cambio climático traumático, oleadas de calor. ¿Usted sabe la cadena de terremotos y desastres naturales que se van a desatar producto de la acción violenta solamente en esta cuarta plaga? El deshielo absoluto de los glaciales, de los polos, el desbordamiento del mar. Ahora comprenden ustedes, apreciada audiencia, ¿por qué eventos de los últimos días registra tantas escenas abrumadoras que ciudades enteras serán tragadas por el mar? ¿Nunca lo han leído? Es que todo esto se sale de órbita precisamente en esta plaga. Los mares y los ríos están convertidos en sangre, Padre Eterno. Además, los efectos de los rayos directos del sol sobre los seres humanos tendrán también consecuencias bárbaras. Ay, miren, yo no sé ustedes, pero sabiendo que todo esto va a acontecer y que el mundo debe ser advertido, que el mundo debe ser amonestado, yo personalmente prefiero pasar por loco, por paranoico, por showcero, por peliculero, por alarmista, todo lo que usted me quiera decir. Pero esto no está escrito de lujo. Esto hay que anunciarlo. ¿Es que acaso no nos duele la muerte del impío? ¿Cuántos no van a perecer en este planeta producto de todos estos juicios, que bien podrían ser personas que en estos momentos en el que usted está escuchando este podcast, esas personas están viviendo ahí donde usted está debajo del mismo techo? Familiares, compañeros de trabajo, vecinos, o sea, loco, paranoico, showcero, peliculero, alarmista, decían de Noé. Y los que le gritaban todo eso se murieron en el diluvio y se perdieron eternamente. Mientras que el mitómano de Noé descansa en el sepulcro esperando la resurrección gloriosa para vivir eternamente producto de su labor responsable. En esta plaga, al sol se le permite quemar a los hombres con fuego. El sol que es el que calienta y da ánimo a los seres vivientes, el que controla el crecimiento de las plantas, el clima, nos proporciona la vitamina D, que Dios lo creó y lo puso como potencia en la región celeste, y muchos otros procesos naturales necesarios para el mantenimiento de la vida en la tierra, que dependen del sol. Pero ahora miren que bajo la cuarta plaga enviará un exceso de calor y una energía que atormentará a los hombres, destruirá la vida. Los habitantes de la tierra sufrirán sin duda directamente por este intenso calor, pero sus peores resultados evidentemente serán la sequía y el hambre más espantosa que jamás haya conocido el mundo. Los profetas Joel y Amós describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido. Enlutóse la tierra porque se perdió la mies del campo, secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres, el grano se pudrió debajo de sus terrones, los basamentos fueron colapsados, cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Saben dónde está descrito esto? Eso está en Joel capítulo 1, versículo 10 al 12, y en el mismo capítulo 1, en los versículos 17 al 20. Joel capítulo 1, 10 al 12, y luego se salta del 17 al 20. Estos serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Pero sucederá algo bastante desconcertante en aquel día. Multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina, que por tanto tiempo despreciaron. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Eso lo declara Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Amós 8, 11 y 12. Pero esa búsqueda no es motivada por un pesar piadoso, sino por el dolor que sentirá el mundo. En realidad, su propósito es escapar de la angustia ocasionada por las plagas, no el de buscar una genuina reconciliación con Dios. Por lo tanto, Satanás convencerá a los habitantes de la tierra de que no son pecadores, pero que han errado al tolerar al pueblo escogido de Dios. Por eso el versículo declara que blasfemaron el nombre de Dios. Durante la cuarta plaga, los hombres comenzarán a echarle la culpa a Dios por sus sufrimientos, pero comprenderán finalmente que están luchando contra Él. Y lo que es peor, no se arrepintieron. En vez de reconocer su culpa, comenzarán a culpar de su desgraciada situación a los que han permanecido fieles y leales a Dios. Con absoluta perversidad, se niegan a doblegarse ante la voluntad divina y demuestran ser lo que realmente son: siervos incondicionales de Satanás. Y es que el que se niega a arrepentirse demuestra que se opone completa y decididamente a Dios. Pero el nivel de angustia al que llegará el mundo para este momento de la cuarta plaga, abundarán por todas partes del mundo escenas de violencia, guerras, desastres de todo tipo. Grandes bolas de fuego caerán en diferentes puntos de la geografía. Terremotos, inundaciones, crímenes, hambrunas, pestilencias, calamidades por todos lados. Mientras que los hijos de Dios, sellados por Él, refugiados en los campos, gozan del cuidado y la protección de Jesús, que es el buen pastor. Porque repítalo conmigo ahí donde usted está: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
El Señor es mi pastor y ya nada me faltará. Pues en delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él será mi buen pastor y confortará mi alma. En su senda me guiará. Y aunque en valle de las sombras caminando yo esté, ya no temeré, pues conmigo irá el Señor. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará. Y en su casa moraré por largos días.
Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en Instagram con el mismo nombre. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Y oí a alguien decir: Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Eso lo relató la mensajera del Señor para estos últimos tiempos, Elena de White. ¿Y saben dónde registró eso? En Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 296. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 296. Eso lo escribió en 1909. Y también está compilado en el libro Eventos de los Últimos Días, en las páginas 24 y 25. Terribles conmociones vendrán sobre la tierra, y los palacios señoriales, levantados a gran costo, se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. El fin está cerca, y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será. Y no sabe qué es lo que va a pasar luego. Eso no se sabe. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de la verdad que han tenido. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Edificios a prueba de catástrofes se convertirán en ceniza. Ciudades impías que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y a Gomorra, costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. La destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios, que se supone es a prueba de incendios, es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Los hombres continúan hoy levantando costosos edificios que valen millones. Se da una especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son destruidos. Pero a pesar de su insólita fineza y su costosa impotencia, esos edificios correrán la misma suerte del Templo de Jerusalén. Ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Oakland y muchas otras más en el mundo se han llenado de impiedad. Y eso que son apenas algunos de los nombres que podríamos mencionar aquí y que serán epicentros de grandes catástrofes. El derrumbamiento de sus imponentes construcciones, vientos destructivos y tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, en fin. Es por eso, mi apreciada audiencia, es por eso que la evangelización en las grandes ciudades es urgente. Así como el Señor le presentó a Jonás la urgente necesidad de amonestar a Nínive, ciudad que había alcanzado tal nivel de impiedad que Dios tenía previsto destruirla, su población escuchó y finalmente al profeta y fueron halladas muchas almas que alcanzaron misericordia. Pero cuando se esté viviendo el azote de estas cuatro plagas juntas, imagínense, saca cuentas, la pandemia de las úlceras, el desastre ambiental de los mares convertidos en sangre, la calamidad sanitaria de los ríos convertidos en sangre y el cataclismo ocasionado por el calentamiento extremo del sol, se desata una quinta plaga bastante misteriosa, desconcertante, mística, siniestra. Encima de que está pasando todo lo que está pasando en la tierra, densas tinieblas caen sobre la tierra. Y ahora que sí, la historia es colectiva, el pavor, el terror, pero siguen las maravillas de Dios manifestándose en su pueblo sellado. Así como en el antiguo Egipto, tinieblas siniestras cubrieron su cielo, en la tierra de Gosén había luz. Y la tierra de Gosén era el territorio de donde habían sido refugiados los israelitas en aquellos años en condición de esclavos. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Pónganse a pensar. que cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la destrucción de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos, conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto. El pueblo conspirará para extirpar a la secta aborrecida, así se le llamará, o así siempre nos han llamado. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, con ese odio enfermizo en su mente endemoniada, viendo a su alrededor todo lo que están viendo, sus miradas se dirigen a su objetivo final, el pueblo de Dios. Algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondites en los bosques y en las montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora del supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Esa belleza de promesa, que de pronto muchos no la ven así, se encuentra en Isaías 30, versículos 29 y 30. Isaías 30, 29 y 30. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas, imprecaciones, improperios, ofensas, están a punto de arrojarse sobre su presa. Cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Fíjense, qué cosa tan bonita. Por eso yo les dije que el tiempo del supremo apuro para los impíos será el tiempo de la liberación para los sellados de Dios. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Si están escuchando con todos sus sentidos lo que se está diciendo aquí, estas son escenas bastante gloriosas para el pueblo de Dios, pero desconcertantes para los impíos. Se llegó la hora de la liberación del pueblo de Dios, pero la escritura es bastante enfática cuando registra que las tinieblas caen sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, su reino, su dominio, su territorio. El trono de la bestia es evidentemente su sede. La bestia representa en primer lugar al papado, que ha resurgido, no tanto en su aspecto religioso como en su pretendido papel de potencia mundial que domina otras potencias del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica y su reino, exceptuando el pequeño remanente que aún resiste su supremacía, Satanás cuenta todo el mundo como sus súbditos, y por medio del papado, que ha restablecido, procurará en forma particular asegurar su dominio indiscutido sobre toda la raza humana. Durante esta plaga, el mundo entero parece estar envuelto por un manto de tinieblas. O sea, que mientras los hombres impenitentes estén buscando la luz en un mundo espiritualmente oscuro, Dios enviará sobre ellos tinieblas físicas que simbolizan la noche espiritual más oscura que cubrirá la tierra. Estas son tinieblas físicas acompañadas de un frío y de una terrible angustia. La ausencia de luz y calor será tanto más impresionante y dolorosa después del calor intenso experimentado durante la cuarta plaga. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve usted todo ese desbarajuste del sistema de cosas? Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: «Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros». Y Moisés respondió: «Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá». Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: «Retírate de mí, guárdate que no veas mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás». Y Moisés respondió: «Bien has dicho, no veré más tu rostro». ¿Sabes dónde está registrado eso? Eso está escrito en Éxodo 10, versículos 21 al 29. Éxodo capítulo 10, del versículo 21 al versículo 29. Mi apreciada audiencia, eso pasó en la antigüedad y volverá a pasar en los últimos días.
Luz de santidad, brilla en nuestro ser. Señor, que tu luz de santidad, brilla en nuestro ser. Pues solo en ti somos salvos, la vida eterna tendremos, y al caminar en la oscuridad, tu luz nos guiará.
Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un saludo enorme, a huge greeting, para la Springvale Spanish Church en Melbourne, Australia, quienes me invitaron por medio de una conexión en línea a un programa especial dedicado a la historia de la iglesia por motivo de la conmemoración del 22 de octubre de 1844. Por favor, hagamos más cultos así. Las escenas que vendrán a continuación son verdaderamente milagrosas. Alguien podría calificarlas de fantásticas, pero serán reales. Teofánicas, aunque no tendrán explicación en esta lógica naturaleza, en esta naturaleza se revelarán, porque será a medianoche cuando Dios manifieste su poder para librar a su pueblo. Saldrá el sol en todo su esplendor. Sucederán señales y prodigios con rapidez, las cuales la multitud de impíos mirarán con terror y asombro, mientras los sellados contemplarán con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parecerá trastornada, se volverá loca, imagínense, figúrense. Los ríos dejarán de correr, nubes negras y pesadas se levantarán y chocarán las unas con las otras, y en medio de los cielos conmovidos aparecerá un claro de gloria indescriptible, de donde vaga la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo: «Hecho es». No se pueden perder los próximos episodios, porque entramos ya en los últimos capítulos de esta serie y van a ver unas cosotototas que me llenan a mí es de una emoción. Uf, mejor dicho, que no me esperen en la calle, porque ni yo me pierdo de estos podcasts. Vamos a ver cómo la ley de Dios se va a proyectar en el cielo cuando los impíos tengan acorralados a los sellados por allá en los huecos de los cerros. Se va a dar un terremoto impresionante que va a abrir muchos sepulcros y se va a producir una resurrección especial. Oiga, esto va a estar es bueno. Vamos a contemplar cómo millones y millones de seguidores del papado se les van a devolver en contra. Se va a dar la batalla del Armagedón, el regreso glorioso de Jesús en gloria y majestad. Hombre, ¿saben qué? ¿Saben mejor qué? Resumimos y nos fuimos. Uno, el decreto de muerte se va a firmar producto de la siniestra falsificación de la venida de Jesús por obra de Satanás. Dos, La cuarta plaga que caerá sobre el planeta tendrá que ver con el calentamiento brutal del sol, lo cual producirá en la Tierra grandes calamidades. 3. Las multitudes encolerizadas y poseídas por el mal salen con de cuanta arma en mano a encontrar a los sellados que se encuentran escondidos entre las montañas con el único objetivo de aniquilarlos. 4. La quinta plaga cubre de tinieblas la tierra, empezando por el país de los Estados Unidos hasta las multitudes de impíos que salen a matar al pueblo de Dios. 5. Postrándonos en adoración ante nuestro Dios por su milagroso cuidado y protección, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes, feliz día, y a partir del próximo episodio, entramos en los últimos capítulos.